En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Precisamente el paso de la ambulancia anuncia que en La Victoriosa estamos en la sección de Saludándonos. En esta área charlamos temas de salud. Están Liliana Etlis y Javier. Buenas tardes, compañeros.
Buenas tardes a todos y todas.
Y bueno, larguemos los temas. Vos habías hablado de mortalidad infantil en la ciudad.
Sí, pero antes que eso quería comentar que hay un acto en la legislatura en Perú 160 por un CESAC en Boedo el lunes 7 de agosto, 18 horas. Es la oportunidad de estar presente y hacer notar que hay una desigualdad importante en la salud y la atención en general en el sur con respecto al norte, ¿no?
Sí, de todas maneras nos comprometemos a repetirlo ahora al final de
Bárbaro.
La sección.
En relación a la mortalidad infantil, es importante decir que en 2016 murieron 36 bebés menores de un año, más que en el 2015. Quizás es una cifra que uno no tiene, digamos, cómo relacionarla, pero hay que saber que hubo una natalidad menor que en el 2015, o sea, en el 2016 hubo menos nacimientos, entonces la tasa de mortalidad que se hace por mil aumentó significativamente. La pérdida del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la ciudad, la reducción del presupuesto nacional en salud y la desarticulación de programas sanitarios como el Remediar, el CUNITA, la asistencia médica de Acumar, figuran como los principales factores según un estudio realizado por la Fundación de Soberanía Sanitaria. Consideran que el aumento de la mortalidad infantil en la ciudad tiene relación a la dificultad del acceso a los servicios de salud y las desigualdades sociales en el distrito en la ciudad, que es el distrito más rico del país. Las muertes relacionadas a los problemas de controles de salud durante el embarazo aumentaron a cerca de un 225% en 2016 con respecto al 2015. Eso también se relaciona un poco con el cese del plan CUNITAS, que tenía una base muy importante en 5 controles durante el embarazo en centros controlados, o sea, en centros sanitarios que habían sido habilitados para ello. Lo que resultó en que eventualmente, si hubieran estado aplicados, se podría haber evitado 135 muertes infantiles si todos las comunas estuvieran en las mismas condiciones que las ricas. Esto es un informe sacado de Página 12 tras un reportaje a Nicolás Kreplach, que fue ex viceministro de salud de antes, del gobierno que valía la pena. La mortalidad infantil es un parámetro duro dentro de la valoración de la salud. Es el índice más importante de desarrollo de un país porque es el resultado del acceso a la salud de la población y está relacionado directamente con la distribución del ingreso. Por eso, digamos, hicieron una evaluación entre la brecha en el ingreso per cápita familiar en la comuna más rica, que es la comuna 14, y la más pobre, la comuna 8, y que pasó de la brecha, ¿no? 4.300 pesos en 2013 a 11.700 pesos en el 16. Si se compara los datos del año 2015 y 16, se puede observar que en las tres comunas más pobres la mortalidad sufrió un aumento, mientras que en las tres más ricas bajó.
¿Cuál es? ¿Tenemos identificada cuál es la 14?
14 creo que es Belgrano y toda esa zona.
Ah, zona norte de la ciudad.
Sí, ya. Sí, obviamente.
Colegiales, en la 14. Sí, Colegiales Belgrano, porque la 15 Chacarita, así sí, que... Sí. ¿Y cuál me decías? La 4.
La 4.
La Boca, Cespeña.
Sí, Parque Patricios también incluye.
Sí, Pompeya.
Pompeya y Barracas.
Sí, sí, es grande la
comuna. Digamos, los barrios del sur.
Sí, entonces decías que la diferencia de ingresos per cápita, ¿es eso?
Sí, cuando se calculó, digamos, la diferencia de ingresos que ocurría entre el barrio más rico y el barrio más pobre, o la comuna más rica y la comuna más pobre, en el 2013 eran 4.400 pesos y en el 2016 subió a 11.700. Pero,
digamos, ¿cómo incide? ¿Eso incidió en la cantidad de mortandad infantil?
Sí, se vio que...
evitable, digamos.
Claro, digamos, venía bajando. Si uno ve las cifras en general de la mortalidad infantil, venía bajando y había, digamos, salimos de las dos dígitos. Pasó en el 2016 a 9 por mil, alrededor de 9 por mil. Pero eso es heterogéneo, eso es la suma de y el porcentaje de todos los barrios de la ciudad, las 15 comunas. Pero cuando uno analiza la diferencia, uno se encuentra que, por ejemplo, entre señalando la mortalidad infantil en el 2016 de el barrio más pobre, llegó a 11,9, de la comuna más pobre, 11,9. Y en la comuna más rica, en este caso en la comuna 13, fue la que estuvo mejor, que tiene que ver con Palermo, 3,2. O sea, 3,2 es con cualquier Suecia, Noruega, digamos, está bien, está perfecto. Ahora, lo otro es una vergüenza. Bueno, también hay un estudio dentro también de lo económico, el índice de Gini, que es el que, o Gini o Gini, que tiene que ver con la desigualdad. Entonces, cuanto más cerca a cero, más igualitario es. Cuanto más lejos, o sea, cuanto más cerca a uno, es más desigual. En este caso pasó del 2013 de 0,176 a 0,221 en 2016. O sea que duplicó para el lado malo, o sea, para la desigualdad.
Es como el colesterol, digamos. Cuando sube, está todo mal.
Está todo mal, sí.
Pero aparte es horrible porque estamos hablando, yo no me quiero reír, estamos hablando de mortandad infantil, de embarazos mal llevados a término o no llevados a término, por razones total y absolutamente evitables.
Un datito más antes de terminar, como hablamos del CUNITA, el viernes pasado participamos en la Comisión de Salud del Consejo Consultivo Comuna 5 en una movida que se hizo enfrente de Comodoro Pi con pintores, secretario de salud de diversas intendencias y digamos madres que habían sido favorecidas o digamos que le había correspondido el derecho de tener el kit de cunita en reclamo de que se cumpla lo que dijo la ley, de que se empiece a reintegrar a todos, en realidad todavía queda pendiente la cunita en sí, pero todo el resto del kit, y que se reinstaure el plan en sí, que lo más importante son los controles y asistencia médica.
Sí, ¿y hubo algún resultado o todavía estamos como siempre? Sí, ya vamos a ver.
No, hay altas posibilidades de que... Ya hay algunas intendencias que por su cuenta decidieron que le van a entregar. O sea,
Bonadío, que lo tenían en stock.
Fuck you. Sí. y ya le entregaron.
Ok, bueno, te agradezco. Vamos a una pausa y seguimos con medicalización de la vida cotidiana por parte de Liliana.
Efemérides en La Victoriosa. 19 de julio del año 46 se produce el gran incendio de Roma que arrasó parte de la ciudad durante el gobierno de Nerón como emperador. 1783 fueron ejecutados Diego Cristóbal Túpac Amaru y Marcela Castro, hermano y madre del inca José Gabriel Túpac Amaru. 1808 tiene lugar la batalla de Bailén, después de la cual José de San Martín fue ascendido a teniente coronel. 1816. El Congreso de Tucumán modifica la forma del juramento de independencia de España y agrega, y de toda dominación extranjera. 1856. El Congreso de la Confederación, reunido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, sanciona la Ley de Derechos Diferenciales. Por medio de esta ley se establecía doble tarifa a las mercaderías que tocaran los puertos de Buenos Aires. 1976. Mario Roberto Santucho, jefe de la organización guerrillera ERP, es asesinado por las fuerzas de seguridad al mando del capitán Juan Carlos Leonetti. 1979. triunfa en Nicaragua la revolución sandinista poniendo fin a la dictadura de la familia Somoza. 2007, muere en Rosario el humorista gráfico y escritor Roberto Fontana Rosa, uno de los referentes del humor gráfico del país. Entre sus personajes más conocidos se encuentran el matón Bugui el Aceitoso y el gaucho Inodoro Pereira y su perro Mendieta. 20 de julio. Se celebra en todo el mundo el Día del Amigo en recuerdo de la polémica llegada del hombre a la luna. El 20 de julio de 1969, por iniciativa de Enrique Ernesto Febraro, odontólogo, profesor de filosofía e historia y músico argentino. 1816. El Congreso de Tucumán adopta la bandera nacional azul, celeste y blanca, creada por el general Manuel Belgrano. 1858. Nace en Lesina, Croacia, Juan Vucetich. Fue creador del sistema de clasificación de las huellas digitales. Murió en Dolores, provincia de Buenos Aires, el 25 de enero de 1925. 1923. Pancho Villa, jefe revolucionario mexicano que peleó contra el régimen Victoriano Huerta, muere asesinado en Hidalgo del Parral, en la región de Chihuahua. 1969. La misión espacial estadounidense Apolo 11 llega a la Luna. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar el suelo lunar. 21 de julio, 1816. El Congreso de Tucumán jura solemnemente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, promulgada el 9 de julio y protesta ante Dios y la patria, promover y defender su libertad y su independencia del rey de España, sus sucesores y metrópoli y de toda dominación extranjera. 1899. Nace en Illinois, Estados Unidos, el novelista Ernest Hemingway. Entre sus obras figuran Fiesta, Adiós a las armas, Tener y no tener y Por quién doblan las carpanas. 1938. Se firma en Argentina un tratado de paz, amistad y límites entre Bolivia y Paraguay que pone fin a la Guerra del Chaco. 22 de julio, Día Mundial del Cerebro. 1958, se funda el Instituto de Itela, Centro de Investigación Cultural, cuna de las vanguardias artísticas entre 1965 y 1970, momento en el cual fue clausurado en la dictadura de Juan Carlos Onganía. 1990, muere en Cuernavaca, México, el escritor Manuel Puig. Entre sus obras figuran La traición de Rita Hayworth, Boquitas pintadas, De Buenos Aires Affair y El beso de la mujer araña. Efemérides en La Victoriosa.
Segundo bloque de Saludándonos. Liliana nos va a hablar sobre la medicalización en la vida cotidiana.
Sí, buenas tardes. Quería hablar sobre ese tema y estaba, cuando entré, estaba mirando las fotos de la unidad básica y aparecen todas fotos sonrientes, ¿no? Me estaba acordando de los dientes que muestran tanto los que sonríen como... y me acordaba de algo que tenía que ver con las pasiones humanas, ¿no? Entre las pasiones humanas, una de las personas que encontré en este local, en esta unidad básica, fue Ramón, que desde hace unos días nos dejó. Y me acordaba de este lugar que él ocupaba en este local, ¿no? En esta unidad básica. Y la verdad que yo a pesar de haberlo conocido muy poco, porque ustedes lo conocieron mucho más tiempo, creo que Ramón es la representación para mí, ¿no? Para mi vida, de las pasiones en relación a la ideología y a las ideas peronistas, ¿no? Es uno de los pocos que yo conocí con tanta efusividad en las discusiones, ¿no? Porque fue el primero tal vez que me haya acercado en este lugar. Y dentro de este mundo de las pasiones y de las fotos que sonríen y de Evita, Perón, Kirchner y Chávez, me acordaba de mi amiga Irma, porque Irma también falleció por una sobremedicación que le dieron en un hospital público. Ella quedó desocupada, estuvo buscando trabajo, de separada, por supuesto, el ex marido nunca le pasó un peso ni para un churrasco, estuvo buscando mucho tiempo el trabajo, pagaba un alquiler, La medicaron con Alplax. Ella le daban uno por día, después dos por día, y después ella empezó a automedicarse hasta llegar a depender absolutamente con 7 pastillas por día, lo cual era una locura. No se lo pudieron sacar, ella falleció en un hospital público también, desgraciadamente. Lo mismo pasa con una de mis pacientes, María, que es maestra. Tiene 3 pibes, un maestra integradora, tiene 3 pibes a cargo, los 3 chicos sin casa. Viven en un lugar entre las esquinas, los comedores, los paradores y la mar en coche. La maestra le dice que tiene que aprender a leer y a escribir, cosa que es muy loco, ¿no? Pensar que una persona con el estómago vacío puede leer y escribir, pero bueno, así está todo, ¿no? Los que viven en pensión, por ejemplo, hay una mamá, una vecina mía que es yo vivo en un lugar donde hay muchas pensiones y muchos hoteles. En una de las pensiones de la esquina de casa hay un hornalla para 20 familias. Imaginen a la mañana lo que es. Un hornalla que apenas sale gas, no es que sale gas, ¿no? Entonces, los médicos, los profesionales, todos dicen, bueno, pero tenés que, como si esto dependiese de la voluntad de cada uno, por eso yo insisto de que se naturaliza, siguiendo con esta idea de las naturalizaciones que decía la colega, también el tema, digamos, de cómo se naturaliza, como si dependiese de la voluntad de la mamá que está sola con un hijo, se naturaliza en el caso de una desocupada, se naturaliza, digamos, muchas cosas y se medicaliza a través de un medicamento antidepresivo, que no tiene por qué tomar un medicamento antidepresivo y el organismo se acostumbra a esa medicación, ¿no? La medicalización es un concepto que tiene que ver no solamente con la medicación, sino con una característica que es acostumbrar a todas las cosas que ocurren en la vida cotidiana con un dispositivo que es tomar algo o con que tenga un diagnóstico, que tenga un tratamiento, que tenga un pronóstico, es decir, un modelo que se llama el modelo biomédico. Y esto cada vez ocurre más, sobre todo, bueno, acá Graciela había hablado, yo iba a hablar también sobre el chico donde la nata le hace una entrevista arreglada, ¿no? Porque, bueno, el pibe es pobre y es vulnerable, porque la verdad que hacerle una entrevista armando un relato, ¿no? En donde la verdad que pareciera ser que los niños no tienen derecho ni siquiera a hablar. Lo agarran a este chico, pobrecito, como si fuese una verdadera, digamos, como, bueno, no sé qué nombre ponerle, pero no importa, como si fuese la verdad absoluta lo que dice, me quedé pensando en una teoría que es la de la posverdad, como si la nata construyera una mentira, ¿no? Como si fuese una verdad absoluta, y como mucha gente me dijo hoy a la mañana, no, pero lo dijo la nata, esta cosa, digamos, estas palabras, ¿no? Yo me quedé pensando, pero lo dijo la nata, como si fuese Dios, ¿no? Como si la palabra del periodista que dice estas pelotudeces fuesen realmente reales, ¿no? Bueno, estas cosas, esta bestialidad, esta invisibilidad de alguna gente, me quedé pensando en cómo tendríamos que pensar en cómo transmitir algunas cuestiones que parecen obvias y que me parece que no son tan obvias, sobre todo en época preelectoral, donde la publicidad está absolutamente encarada hacia la percepción de las personas y la emotividad. Bueno, eso quería decir, quería hablar sobre estas pasiones, sobre estas sonrisas, sobre estas cosas que no se ríen ni que se naturalizan y con estas cuestiones invisibles, porque la verdad que no tengo muchas ganas de leer lo que había traído porque me angustia mucho venir hoy acá. Así que bueno, ¿vos querés decir algo? No, perfecto, bueno, me despido hasta el miércoles que viene. Ya me conocen, así que muchas gracias. Sí.
Sí, dentro del mismo, gracias a las compañeras y compañeros, dentro de la misma sección, Hay un acto en la legislatura por un cesaque en Bovedo, la legislatura queda en 160, y se va a llevar a cabo el lunes 7 de agosto a las 18 horas. Invitamos a concurrir porque es una de las necesidades que tenemos en la comuna. Bien, otro tema dentro de esta sección son los comedores comunitarios que funcionan en la comuna o en las cercanías de la comuna. Almuerzo, Rivadavia 4879, todos los días a las 12 horas. Cena, Don Bosco y Quintino Bocayuba, todos los días a las 19:30 horas. Los lunes de 10 a 17 horas, en Rivadavia 4044, hay posibilidades de ducha, desayuno, almuerzo y merienda. Rivadavia 4044 es frente al parque Rivadavia. En Córdoba 3325 se provee de viandas de lunes a viernes a las 18:30 horas. En el mismo lugar, Córdoba 3325, está la posibilidad de ducharse a mamás y niños los viernes de 16 a 17:30 horas. Bueno, eso es todo. Lamentamos tener que dar esta información porque implica que vamos retrocediendo en lo social, en lo económico. Pero bueno.
Inclusive el tema. Inclusive el tema de la colonia, ¿no? Porque no sé, el tema de la colonia en vacaciones de invierno, en mujeres que tienen hijos, madres solteras sobre todo, ¿no? Ya tenemos el ejemplo de Pérsico, que la mayoría de los que de las trabajadoras que echaron son madres solteras y no saben dónde colocar a los pibes. Lo mismo pasa acá seguramente en todos los barrios, ¿no? Donde no hay, digamos, una contención ni siquiera para que los chicos estén, digamos, en las vacaciones, ¿no? Inclusive me enteré que estaban dando a la tarde una cajita chiquita de chocolate con una barrita de cereal vencida del año pasado a cada pibe, ¿no? Ya me dirán si con un cartoncito, con este tiempo, con este frío, con una barrita de cereal vencida pueden sobrevivir. Es muy perversa la situación también, ¿no?
Bueno, gracias compañera y bueno, nos vemos la semana que viene.
Efemérides en La Victoriosa. 23 de julio, Día del Payador en el recuerdo de la payada entre Juan Nava y Gabino Ezeiza en 1884. 1806, Santiago de Liniers y Bremont pasa a Montevideo y propone al gobernador Huidobro la reconquista de Buenos Aires que había caído en manos de los ingleses. 1823, entra en circulación en Buenos Aires la primera moneda de cobre que tuvo esta provincia. 1881, la Argentina y Chile firman un tratado de límites con relación a la zona de la Patagonia. 1919, nace en Buenos Aires Héctor Germán Osterheld, uno de los artistas con mayor trayectoria de la historieta argentina, autor del Eternauta, con libros de Solano López, quizá la mejor obra de ciencia ficción escrita en la Argentina. Tras el golpe de Estado de 1976, Héctor Osterheld se unió al grupo Montoneros junto a sus hijas y fue secuestrado el 27 de abril de 1977. Estuvo detenido en Campo de Mayo y en una cárcel clandestina de La Tablada. Se cree que fue asesinado en Mercedes. Sus cuatro hijas también fueron secuestradas y desaparecidas. 1935. El senador Enzo Bordavere es asesinado en el Senado de la Nación en medio del debate de las carnes, liderado por el senador Lisandro de la Torre, quien había denunciado negociados ilegales entre empresas inglesas y el gobierno. 24 de julio. 1783. Nace en Caracas, actual República de Venezuela, el general Simón Bolívar. En 1810 se incorporó a la lucha por la independencia. En 1819 venció las fuerzas realistas en la batalla de Boyacá, que dio libertad a Colombia. En 1827 prestó juramento en Bogotá como presidente de la Gran Colombia, pero renunciaría en 1830. Murió en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830. Se festeja el Día de la Integración de América Latina. 1826. Nace en Asunción Francisco Solano López, hijo de Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional del Paraguay. Fue mediador entre la Confederación y Buenos Aires. 3 años más tarde, el Congreso lo designó presidente. Contribuyó a la modernización, llevando a su país el camino de la industria y la prosperidad. Durante su gobierno y el de su padre se construyeron astilleros, fábricas metalúrgicas, ferrocarriles y líneas telegráficas. 25 de julio, Día de Galicia y la Comunidad Gallega. 1782, nace en Salta el doctor Mariano Boedo. Se graduó como abogado y fue secretario de la Real Audiencia de Charcas. Fue representante por su provincia y vicepresidente del Congreso de Tucumán en 1816. Fue uno de los que firmaron el Acta de la Independencia el 9 de julio de 1816. Murió en Buenos Aires el 9 de abril de 1819. 1825. Muere en Buenos Aires el presbítero Antonio Sáenz. Apoyó la causa patriótica durante los sucesos de mayo de 1810. Fue representante en el Congreso de Tucumán en 1816 y firmó el Acta de la Declaración de la Independencia el 9 de julio de 1816. Fundador y primer rector de la Universidad de Buenos Aires. 1835. Muere el coronel Tomás Espora. Fue el primer oficial de Marina Argentina que dio la vuelta al mundo. 1995. Muere en Buenos Aires Osvaldo Pugliese. Fue director de orquesta, pianista y compositor de tangos. Entre sus tangos se encuentra Recuerdo y La Yumba. 1999. En Venezuela, el Polo Patriótico, coalición que apoya al presidente Hugo Chávez, gana las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Obtuvo 120 de los 128 escaños. 2013. Muere en Buenos Aires el artista plástico León Ferrari, cuya obra constituye una crítica a las guerras, a la religión y a todas las formas de intolerancia. Había nacido en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1920. Efemérides en La Victoriosa.
Vigilada por un farol, voz de negro que el parche le brota, voz del barrio del tambor, piel candombe color de sombra y candombe en el corazón, canto oscuro que zumba y asombra con la angustia de su sol. Recuerdos de las morenas vistiendo bandas color punzón, luciendo las azucenas de sus sonrisas de corazón. Barrio negro, barrio triste, se ha apagado tu carbón. Barrio negro, ya no existe, se ha callado tu tambor. Barrio negro, barrio triste, se
Barrio Negro ya no existe, si ha callado tu tambor. Barrio Negro ya no existe, si ha callado tu tambor.